Para eso queremos darle la bienvenida a todos aquellos que accesan las redes sociales en la redondez del mundo. Y le damos la bienvenida a este glorioso culto en esta noche, desde aquí, desde el 242 Railroad Avenue, Sarreton, Pensilvania, Estados Unidos de América. Gloria a Dios. Y voy a estar predicando bajo el tema Sed sobrios y velad. Y para eso nos vamos a ubicar en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Quiero garantizarle que no voy a ser muy extenso. Y como ya lo garanticé, pues, aleluya, gloria a Dios. A lo mejor usted puede estar pensando, ¿y qué es ser muy extenso? Bueno, si me paso de una hora es muy extenso, gloria a Dios. Pero puede ser que esté por ahí como por media hora o 45 minutos. Pero eso se lo dejamos al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Pedro 5:8. Y la palabra del Señor. Aleluya. Usted, si no lo encuentra rápidamente, pues usted puede leerlo aquí en la parte de atrás. Dice: sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, oiga bien, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor, aleluya, tome esta palabra, como dice la misma Escritura, la lleve a nuestros corazones y haga aquello por la cual Él la envía. Sabemos que no retornará tras vacía. Alabado sea nuestro Dios. Yo quiero enfatizar un poco, aleluya, especialmente en el versículo 8. Y dice aquí claramente, sed sobrios. Por lo general, la palabra sobrio, nosotros, aleluya, la traemos a colación con el estar borracho, ebrio, borracho, gloria a Dios, el entender y reconocer que no, cuando uno está, aleluya, borracho, no sabe lo que hace, gloria a Dios. Bueno, yo uso el término borracho, pero puede ser endrogado, amén. Puede ser cualquiera de esas situaciones que el hombre que no conoce a Dios practica. Y dije el hombre que no conoce a Dios, porque el que conoce a Dios se supone que no practique ninguna de esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces aquí dice, sed sobrios, gloria a Dios. Esta palabra aquí, sed sobrio, de Primera de Pedro 5:8, tiene que ver con un autocontrol de uno. ¿Me oyó? Con un autocontrol de uno. Nosotros tenemos que aprender a controlarnos. Amén. Tenemos que aprender a controlarnos. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Hacer, amén, o actuar con mucha moderación, no tomar las cosas a la ligera y rápidamente tomar malas actitudes, gloria a Dios. Prudente, debemos de ser prudente, amén, tenemos que ser prudente, usar la sabiduría que Dios nos ha dado, gloria a Dios. Ser consciente de lo que nos rodea. Amén, aleluya. Nosotros tenemos que analizar, gloria a Dios, el ambiente que nos rodea, el momento que podemos estar pasando, gloria a Dios, las influencias que pueden llegar a nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar pendientes, gloria a Dios. Pues como usted puede ver ahí en la parte de atrás, pues la palabra armadura la voy a dejar para más luego. Pero entonces, mis amados hermanos, ¿por qué, aleluya, nosotros tenemos que ser sobrios? Dice, sed sobrios, amén, y velad. ¿Ve? Sed sobrios y velad. La idea de velad es porque hay peligro. Amén. Si no hubiese peligro, no hay el por qué velar. Pero por cuanto hay peligro, hay que velar. Pero, aleluya, el que está desconectado, gloria a Dios, de la realidad de la vida, amén, de ese control, de esa moderación, de esa prudencia, aleluya, no puede porque está desubicado. ¿Me oyó? No puede porque está desubicado, no puede velar. Alabado sea nuestro Dios. El que está descuidado no puede velar. Vela, aleluya, el que está atento, el que está presto, el que es consciente de lo que le rodea. A su nombre, gloria, aleluya. Ahora, ¿por qué dice y velad? Maravilloso es nuestro Dios. Tenemos que velar comenzando, número uno, porque, aleluya, usted y yo hemos sido salvos, pero hay un diablo mentiroso, sin vergüenza, que quisiera que nosotros no fuéramos al infierno juntamente con él. So, la salvación, dice la Biblia, que hay que cuidarla con temor. ¿Hay que cuidarla con qué? Con temor y temblor. Algo que hay que cuidar es porque está en peligro, es porque se puede perder. Amén. A su nombre, gloria. Y la Biblia ya dice que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. En otras palabras, hay que ponerle suma atención a la salvación. Y yo quiero decirle, mis amados hermanos, que es algo que se está perdiendo en los últimos días en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y digo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque creo que todo creyente que confiesa a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, piensa que se va para el cielo. Y se supone que si es creyente se vaya para el cielo. ¿Correcto? Se supone que si es creyente se vaya para el cielo. Pero, oiga con cuidado, ¿estamos viviendo de acuerdo a la palabra para irnos para el cielo? En la parábola de las 10 vírgenes habían 5 prudentes y 5 insensatas. Todas tenían lámparas, todas tenían aceite, pero 5 eran insensatas. Entonces, examinémonos en esta tarde si somos prudentes o si somos insensatos. Pues eso yo no lo sé, porque yo no voy a juzgar aquí a nadie, ni me juzgue usted tampoco, ¿sabe? Por si acaso. A su nombre, gloria, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Nosotros no nos podemos convertir en jueces. Pero la Biblia dice, y por sus frutos los conoceréis. Ve, y por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Usando la palabra velad, gloria a Dios. Nosotros tenemos que velar por nuestra salvación, número uno. Pero hay muchas cosas que Dios nos ha dado en las cuales usted y yo debemos de velar. Y yo voy a ser un poquito rápido, pero mire, si usted es casado, usted debe de velar por esa esposa. Si usted es casado, usted debe de velar por ese esposo. Si usted tiene un hogar y tiene hijos, usted debe de velar por esos hijos. Aleluya, alábalo. Como padre y madre deben de velar por esa familia, por esos hijos. Especialmente en los días que vivimos, que dentro de la misma casa, viéndolos todos los días, se nos pierden. Alábalo. Viéndolos todos los días, comen, se levantan con nosotros, comen, aleluya, gloria a Dios, pasan el día, se acuestan juntamente, aleluya, o a la hora que nos acostamos, y se nos están perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos velando como debemos de velar. Sed sobrios y velad. A su nombre, gloria. Y yo pudiera seguir abundando en esta noche las razones por las cuales usted y yo debemos de velar. A su nombre, gloria. Pero como les dije, les prometí que no los iba a tener. Amén, no iba a ser extenso. Aleluya. Entonces, note lo que dice: sed sobrios y velad. Hay una razón aquí, bíblica. Dice: porque vuestro adversario es el diablo. Porque vuestro adversario. Hay un enemigo. Y Dios ya lo identificó como tu adversario y mi adversario. Y la Biblia lo identificó como el diablo, no es más nadie. A veces el enemigo se convierte en el esposo. A veces el enemigo se convierte en los hijos. A veces se convierte en los padres. Gloria, oiga, ponga atención, aleluya. Pero nuestro enemigo se llama el diablo. Porque las demás cosas nosotros podemos lidiar con ellos como familia, como iglesia, como congregación. Amén, como compañeros de trabajo. Aleluya. Y arreglar los asuntos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Se da cuenta? Pero tenemos un enemigo. El enemigo de Dios. El enemigo suyo. Y el enemigo mío. Y aquí lo dice claramente. Porque vuestro adversario. Hay veces que nosotros estamos en contra de nuestros hermanos. O nuestros hermanos en contra de nosotros. Y nos olvidamos que nuestro enemigo se llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua, padre de toda mentira. A su nombre, gloria. Vemos, aleluya, cómo los hogares se están destruyendo. ¿Oyó? Vemos cómo los hogares se están... Yo siempre me recuerdo de algo que dice el hermano Doña. Aleluya, que criamos los hijos y luego vemos que se nos van de nuestras manos. A su nombre, gloria. Y si se fueran para bien, pero a veces vemos el camino que escogen y no hay nada que podamos hacer. ¿Por qué? Porque ya ha sido demasiado tarde. Ya ha sido demasiado tarde. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es cuando la Biblia enfatiza, aleluya, que le repitamos esta palabra a nuestros hijos. Alabado sea nuestro Dios. Cristo vive. Y a veces hasta nos molestamos. Oímos un mensaje hoy, y la semana que viene viene un predicador de afuera y nos predica el mismo mensaje. Y la próxima semana viene otro y nos predica el mismo mensaje. Y entonces ya bloqueamos el oído y ya no queremos oír porque es lo mismo. Si usted durara 20,000 años, usted siempre va a tener que estar oyendo la misma Biblia porque no va a cambiar. Esta palabra no puede cambiar. Oye, esta palabra no puede cambiar. Yo venía compartiendo con Alex y Frankie. Aleluya, y Francisco. Cuarto, aleluya. Yo soy uno que sufro en ver, aleluya, cómo las vidas se apartan de la congregación por sencillamente algo que oyen. Pero el trabajo no lo dejan. No dejan de ir al banco donde van, donde ponen los chavos. No dejan de ir a la tienda donde compran. No dejan de ir al restaurante donde comen. Y allá le pusieron, qué sé yo, qué en el plato. Y le dicen, mira, hay algo aquí. Se lo llevan para atrás, le traen uno de gratis. Y vuelven la semana que viene. Pero en las cosas del Señor, cualquier insignificancia nos molesta. You know what I'm talking about. Cualquier insignificancia. Y yo he llegado a la conclusión que cuando las cosas de Dios nos molestan, es porque estamos mal. Oye, cuando las cosas del Señor nos molestan, es porque estamos mal. Y para cuando uno está mal, lo que uno debe de hacer es arreglarse. Y yo creo que Dios, cada vez que nos da un día, una oportunidad, nos la da para que nos arreglemos. Mire, este culto de hoy es una oportunidad que Dios nos está dando para que arreglemos nuestra relación con Él. O sea, Dios nos da la oportunidad, si somos sabios, inteligentes, la tomamos, o si no, pues seguimos igual. Pero un día vamos a estar frente a nuestro Creador. Amén. Aquel que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cristo vive. Aleluya, porque vuestro adversario, el diablo, Ahora, note lo que dice. Dice, como león rugiente. Y ya usted sabe, usted que ha visto esos documentales, esas películas, amén, aunque sean de muñequito. Hello, aunque sean de muñequito. Aleluya. El león siempre está rugiendo y siempre está buscando una presa, no para hacerle caricia, para devorarla. Amén. En este caso estamos hablando del diablo, de Satanás. Y la presa somos usted y yo. ¡Hello! Por si usted no lo sabía, la presa somos nosotros. Y él nos está tratando para jugar, para pasar un good time. Oh, yeah, I'm speaking English too. No. Dice para devorar. ¿Usted sabe lo que es devorar? Aleluya. Tenemos que poner aquí a Satanás como las jainas esas, que se comen hasta los huesos. Ay, alguien se está haciendo como que no sabe lo que estoy hablando. Y así es el diablo. Si le damos oportunidad, óigame con cuidado, si le diéramos oportunidad, no deja ni el rastro de nosotros. Oye, no deja ni el rastro de nosotros. Porque eso es lo que dice aquí. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él te quiere devorar. Él nos quiere devorar, hermanos. Pero no estamos velando. No sabemos velar. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Cuando la Biblia dice que no demos lugar al diablo, es porque el diablo es un atrevido. O sea, no trate de jugar con el diablo. No trate. Con el diablo no se juega. El diablo está en serio. Pues usted puede alabar a Dios con toda libertad. Buscando a quien devorar. Pero oiga bien, la Biblia dice, al cual resistid. ¿A quién vamos a resistir? Al diablo. Y si Dios dice que debemos de resistirlo, es porque Él va a hacer fuerza. So, el enemigo está haciendo fuerza para destruirnos. Santiago 4, 7 y 8, si mi mente no me es infiel, dice, someteos pues a Dios. ¿A quién nos vamos a someter? No es al pastor. ¿A quién nos vamos a someter? No es a la iglesia. ¿A quién nos vamos a someter? No es a la constitución. ¿A quién nos vamos a someter? No es al liderazgo. ¿A quién nos vamos a someter? A Dios. Someteos pues a Dios. Entonces cuando nos sometemos a Dios, y esta palabra someternos a Dios implica, nos enseña, nos dice, demandan de nosotros, gloria a Dios, que le obedezcamos. Que le obedezcamos, someteos pues a Dios, resistid al diablo, porque de la única forma que usted y yo podemos resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. Porque de lo contrario, aleluya, nos va a devorar, nos va a hacer pedazo. Usted puede alabar al Señor aunque no le guste. Usted puede decir gloria a Dios aunque le duela. Al cual resistir firmes en la fe. ¿Por qué dice firmes en la fe? Usted debe y yo debemos de resistir al enemigo firme en lo que hemos creído. Pues si ya el Señor dice que si nos sometemos a Dios, el diablo va a huir de nosotros. Entonces en eso tenemos que creerlo. Porque es fácil decirlo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero viene un mosquito por la noche y empiezo. Y al otro día, ay, no puedo dormir anoche porque un mosquito no me dejó dormir. ¿Cómo es posible que un mosquito no te deje dormir? Arrápate de pies a cabeza y duerme toda la noche. ¿Nos entendemos? ¿Verdad que nos entendemos? Estoy usando sencillamente un mosquito, porque a veces, hermano, eso es lo que es una insignificancia. Y ya no podemos reconciliar el sueño. Ya no podemos funcionar bien en la casa, no podemos funcionar bien en el trabajo. No podemos estar bien en la calle porque todo es una desesperación. Hello, hello, hello. ¿Sabe cómo están las vidas tan turbadas en los días que vivimos? Oiga las noticias para que usted vea. Oiga las noticias. Mire cómo están los líderes políticos. Están turbados. No saben qué hacer. No saben ni lo que quieren. Todo es un orgullo, una apariencia, una mentira. Y no estoy hablando de política, por favor, no me malentienda. Alabado sea nuestro Dios. Pero todo esto donde se viene a reflejar, ¿sabe dónde? En casa. En casa. Yes, yeah. No, no, no la mía. La mía también. La tuya y la mía. Porque nosotros nos vemos aquí. Oh, qué lindo nos vemos. Wow. Hay gente que viene y dice, qué linda se ve la iglesia. ¿Estará linda? Se ve linda, pero ¿estará linda? Repito, se ve linda, pero ¿estará linda? Porque la apariencia es diferente a la realidad. Talk to me, church. Háblame, iglesia, háblame. Por eso que yo siempre creo que quien conoce nuestro testimonio es Dios y los que viven en, debajo del techo. A su nombre, Cristo vive, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabe lo que está diciendo la Escritura? Que, la receta que hay para los creyentes, se cumple donde quiera. No importa dónde esté el cristiano. Aleluya. Va a tener la misma receta. Sí, va a padecer, va a sufrir. A su nombre, gloria. Pero los padecimientos presentes no pueden impedir la gloria futura. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios, porque hermanos, tenemos que estar confiados de que un día, sea que partamos de este mundo o Cristo venga a levantar su iglesia, nos levantamos, nos vamos para el cielo. Pero primero tenemos que someternos a Dios. Aleluya. Es tiempo de que dejemos de estarnos quejando tanto. El salmista dijo, has cambiado mi lamento en baile. Esa palabra baile ahí significa alegría, contentamiento. Oh, no, no, no es que va a sacarte una dama a bailarlo o sacarte un caballero. No, no es eso. Rápido se le fue la mente para el mundo. Alábalo, alábalo, alábalo. Has cambiado mi lamento, has cambiado mis quejas en alegría, en contentamiento. Porque el cristiano, a pesar de que pasa momentos difíciles, aleluya, nosotros podemos disfrutar la paz que Cristo nos ha dado. Pero Esto no se consigue en Walmart, en JCPenney. No. Esto se consigue buscando a Dios. Tampoco se consigue de un día para otro. Esto toma tiempo. Aleluya. No, creo que fue el domingo pasado, vimos aquí a los jóvenes haciendo un drama de cómo el aleluya, ¿cómo se llama eso? El que le da la piedra. Ay, ustedes saben menos que yo. No. El cincel, sí, pero el que le da. La cuestión es, mis amados hermanos, que Dios tiene un buen martillito. No es muy grande, pero da duro. Y un cortafrío, un cincel, como le llame. Y cada vez que nos lo pega. Pero lo lindo no es lo que duela, es el beneficio que trae. Es el beneficio que trae. Aleluya. Yo he comprendido que en medio de cualquier prueba que yo pase, aleluya, al final va a haber un beneficio. O yo al final voy a disfrutar un beneficio. Él dijo que no me iba a dejar solo. Y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso no importa por lo que usted y yo estemos pasando. Usted y yo no estamos solos. Por eso el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo he hecho eso muy mío, aleluya. El que me quiera dejar, que me deje. Pero hay uno que no me va a dejar. Ya me lo prometió y yo le creo a él. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos esa armadura de Dios. Y vestíos. Y vestíos. ¡Ay! Oren que yo no me zafe hoy. Porque me vino un pensamiento cuando dije y vestíos. Porque dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y si dice que es toda, es toda. El problema es, pastor, no lo diga. Pastor, no lo diga, que me molesto, me enojo, me da coraje, me dan deseo de no volver. Vestido de toda la armadura de Dios. Pero mis amados hermanos, muchas veces andamos por ahí. Por ahí. Sin vestiduras. Ni las del cielo. Ni las de la tierra. ¡Ay, qué calor hace! En el infierno va a estar más caliente. Hoy disfrutamos un día calientito. Que muchos pensaron en la playa. A su nombre, gloria. Pero el Señor quiere que nos vistamos de su armadura. Y eso está en la Biblia, pastor. Vamos a ver si está en la Biblia, porque hace tanto tiempo que no la leo, que ya no sé si está o no está. Vamos a ver. A su nombre, gloria. Aleluya. Vámonos al libro de Hebreo, ¿verdad? ¿Mm? ¿No era Apocalipsis? Oh, Efesios. Gloria a Dios. Efesios 6, ¿verdad? Aleluya. Y versículo. Gloria a Dios. Cristo vive. Del 10 en adelante. La armadura de Dios. Note que ahí no dice la armadura de misión evangélica. Ahí no dice la armadura del concilio tal. Ahí no dice la armadura de tal religión. Ahí dice la armadura de Dios. Y mire cómo comienza a decir. Por lo demás, hermano, le está hablando a la iglesia, hello. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted puede fortalecerse en el poder que tiene Dios. Ve, nos podemos fortalecer en el poder, la autoridad que Dios tiene. A su nombre, gloria. Vestíos de toda armadura, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea que Dios quiere que nos vistamos de su armadura? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Dijimos ya que anda como, como león, buscando a ¿quién? No, ya usted estaba pensando, el pastor está fuera del mensaje. No, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso ya sabemos que el diablo te va a acechar. Allá en Pedro dice, primera de Pedro 5:8, dice que anda como león rugiente. Pero aquí dice que te va a acechar. Aquí no dice si anda rugiendo o está calladito. Porque habrá momentos que haga mucho ruido, como habrá momentos que haga silencio. ¿Es cierto o no es cierto? Lo vemos en los documentales, ¿verdad? Como hay momentos que ellos se quedan quietecitos. Pero están velando. Tranquilos, pero están velando. Parecen dormidos, pero están alerta. A su nombre, gloria. Aleluya. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Ve? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que usted y yo tenemos. So, yo creo que de una vez y para siempre debemos de aprender que la problemática aquí en la tierra no es con el hermano, no es con la hermana, no es con el pastor, no es con el liderazgo, no es con el vecino, gloria a Dios para siempre, no es con el miembro de la casa, aleluya, es contra el diablo. Pastor, ¿y por qué usted está tan duro en el...? Tranquilo, eso es costumbre que cogemos los predicadores. Aleluya. Pastor, pero eso es pecado, ¿no? Si Jesús volcó las mesas allá en el templo y metió latigazo a todo el que estaba allí. Pastor, pero usted nos está dando con latigazos invisibles. No, hermano, no, no son latigazos invisibles. Esto es palabra de Dios, que si usted sabe recibirla, le va a traer gran beneficio. Dije, si usted sabe recibirla. Porque como le dije anteriormente, a mí me duele. Aleluya, que los hermanos por cualquier cosa que oyen desde el altar o un consejo se molestan. Pero por allá los tratan. Y siguen saludando. Y siguen sonriendo. A su nombre, gloria. Aleluya. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todos, estar firme. Aleluya. Tenemos que estar firme pase lo que pase, nos vaya como nos vaya, venga como venga, tenemos que estar firmes y solamente podemos estar firmes en Cristo Jesús. No en su fuerza, no en mi fuerza, no en mi conocimiento, no en tu conocimiento, no en lo que poseemos, sino en Cristo Jesús. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dije, con la verdad. El problema es que la verdad a veces no nos gusta. Cuando a usted no le gusta la verdad, que es la palabra de Dios, a usted no le gusta a Cristo. O yo, a usted no le gusta a Cristo porque Cristo es la verdad. Cristo es la palabra y la palabra es la verdad y la verdad es Cristo. Y no importa cómo nosotros lo pintemos, ya Dios lo pintó. Usted sabe lo que es decirle no a Dios. ¿Se recuerdan Israel allá? Que Dios le los corregía y le decían hagan esto, hagan aquello. Y dice la Biblia que ellos decían, mas no quisieron, mas no oyeron. Y muchas veces nosotros estamos así. Démosle gracias a Dios por su infinito amor y misericordia, que son nuevas cada mañana. Está firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Dice, y calzado los pies con apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, cuando me acuerdo, cuando estoy en problemas, cuando me dicen que me van a botar a correr del trabajo, cuando no puedo pagar la renta, cuando veo que el policía prende el bombillo detrás de mí. Señor, protégeme. Hace rato que te está protegiendo, pero no te das cuenta. Alábalo. Tanto que batallamos y luchamos por sacar ese papel, ese plástico, ¿verdad? Ay, pero ¿qué les pasa a ustedes? Y ahora nos corremos cualquier chance, como decimos, y no nos importa. A su nombre, gloria. Aleluya. José, perdona que te abusan. Él es troquero. Él necesita esa licencia. ¿Verdad que tú necesitas esa licencia? Tú tienes que cuidarle eso. Mejor que el plato de comida. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, él tiene que cuidarla. Porque eso es lo que le permite y le provee a él. ¿Correcto, José? Aleluya. Yo le pedí permiso a él. Y José, tranquilo, que yo no voy a decir ningún disparate de aquí, que te vayas y no vuelvas. Su nombre, aleluya. No, porque se me viene a la mente, ¿verdad? Según estoy hablando. Y entonces él, aleluya, él cabe en el ejemplo que yo quiero usar. O yo no sé de más nadie aquí que dependa de una licencia para traer el arroz y la bichuela o los tacos o las pupusas a la casa. ¡Aleluya! Entonces, así tenemos, hermano, que cuidar la salvación. ¡Ay, pastor, usted es un loco! ¡Déjeme loco! Esta salvación hay que cuidarla, pueblo, hay que cuidarla. Tenemos que proteger todo lo que concierne a nosotros, aleluya, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Cristo vive, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, del maligno. Oiga cómo se pasa tirando dardos. Viste, no te saludó. Te miró mal. Le voy a dar un buen ejemplo de los dardos. Cuando alguien venga y te donde ti y te diga, oye, ¿qué pasará que no te saluda? Eso es un dardo del diablo. Eso es un dardo del diablo. Y puede usar al pastor, y puede usar al hermano, la hermana. A cualquiera puede usar. Entonces usted le contesta al diablo en ese momento. Pastor, ¿y usted se atreve a decir eso al diablo? No, cójalo suave, déme una oportunidad. Usted le dice al diablo, Señor, te reprenda, apártate de mí, Satanás. Porque eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Y se supone que nosotros no seamos de tropiezo a nadie. O yo, a nadie. Lo que pasa es que a veces no nos gusta cuando nos llama la atención. Cuando se predica un mensaje como el de esta noche, no nos gusta. Pero si usted quiere estar bien con Dios, arregle su vida con Dios. Punto. Se acabó. Porque el único que sabe cómo está su vida es usted y Dios. Más nadie. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Usted sabe que en su vida hay cosas que usted no se las cuenta ni a usted mismo. Porque tiene miedo de que alguien la oiga. Y es menester que usted no ande contando su vida a nadie. Porque no todo el mundo sabe guardar secreto. No todo el mundo sabe considerar. No todo el mundo sabe, gloria a Dios para siempre, aleluya, lidiar con las circunstancias y las situaciones de los demás. No todo el mundo sabe. Y yo espero que usted no haga lo que yo voy a decir ahora. Y los que me oyen a través de las redes sociales, I hope que tú tampoco lo hagas. Pero dicen que la iglesia es como una ciudad. Entonces la ciudad es gente chismosa. Entonces si usted quiere que una noticia corra, ¿qué es lo que usted va a hacer? Le lleva el chisme a la persona que chismosea. Usted no tiene que hacer nada más. Como ya usted conoce la ciudad, en este caso la congregación, usted dice, esto yo se lo digo a Pepe. No hay Pepe aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Esto yo se lo digo a Pepe y ya para el domingo que viene lo sabe toda la iglesia. Somos bien atrevidos, mis amados hermanos. A su nombre, gloria. Ahora tampoco lo coja como idea, ¿sabe? No, porque somos tan astutos que es capaz de... Oh, el pastor me dio una idea. Oh, yes. Cuando no estamos espirituales, hasta las cosas malas las vemos como buenas ideas. Pero cuando estamos espiritual, aleluya, hasta lo bueno lo filtramos. ¡Ay, santo! Usted puede alabar a Dios, porque yo siento la presencia del Señor. Yo la siento. Pastor, y con lo que usted dice, usted siente la... Pues, ¿por qué no? Si yo no estoy diciendo aquí nada para que usted se me ofenda. El propósito del mensaje es que despertemos. Que nos coloquemos en la situación que podamos velar con toda cautela. A su nombre, gloria. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, y velando, vuelvo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oiga bien, orando en todo tiempo, no los domingos nada más, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, velando. No podemos dejar de velar, hermanos. Hermanos, no podemos dejar de velar. Oye, no podemos dejar de velar. Velad y orad, ¿para qué? ¿Para qué? No es para usted decir que usted ora mucho. La idea de orar y velar es para que no entre yo en tentación. Entonces hay gente orando y orando y orando y velando. Aleluya, para decir que oran mucho. Pero no están velando. Y la idea principal aquí es velar. Porque tú puedes orar y no velar. Por eso es que dice, velad y orad. Pastor, entonces se puede orar y no velar. Yes. Hemos sido víctimas de eso. Predicamos, cantamos, velamos, oramos, ayunamos. Pero no estamos velando como debemos de velar. A su nombre, gloria. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Oiga, aquí los que creen en una vez salvo, siempre salvo, se aplauden. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco nada más, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Note que aquí dice que Él nos va a perfeccionar. ¿Sí? ¿Dice su Biblia eso? ¿Lo dice o no? No, corríjame, porque si yo tengo que decir perdónenme que cometí una falta por la... Él mismo os perfeccione. Mas sin embargo, hay otras escrituras que dicen que nosotros tenemos que perfeccionarnos. ¿Ve? Aleluya. Si esto es una combinación entre nosotros y Dios y nosotros. A su nombre, gloria. Dios siempre va a hacer su parte, pero usted y yo tenemos que hacer la nuestra. Hoy había hay servicio aquí. Muchos no llegaron. El martes va a haber servicio y muchos no van a llegar. Muchos han cogido la mala costumbre de que dicen no voy el viernes a la iglesia y no vienen aunque le paguen dinero. No vienen. Pero al trabajo van todos los viernes. Y si le dicen que no hay trabajo, le dice, "Is anything there that I can do?" ¿Hay algo por ahí que yo pueda hacer? Porque hay algunos que no quieren ni estar en la casa y prefieren. Un curso de psicólogo. Y ustedes se rieron porque ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Usted sabe cuando la esposa no llega a la hora que tiene que llegar, porque ella sabe que tú vas a comenzar a cocinar. Y salió temprano, pero lo cogió suave. Ese día va 15 millas bajo la velocidad. Y mira, de vez en cuando tiene que haber llegado ya. Ya empezó. Y aún llegando a la casa ya llega. Estaciona el carro. Hace que está bajando el volumen. Tomando su tiempo. Ahí ya el esposo tiene ya casi la comida hecha. Y cuando ella llega, que le dé el olor, dice, ¡gloria a Dios! Pero a veces el esposo, porque hay un convenio de que primero que llegue, comience. Entonces, pues, ¿verdad? Tratamos de ser listos, astutos, ¿verdad? ¿Sí o no? No me miren así, si ustedes saben lo que yo estoy hablando. El problema es que en esta noche, si hay alguien que está haciendo eso, se está enojando. Porque Dios te sacó el jueguito a vista. Otra razón es que el esposo cocina mejor. Ustedes son bien terribles, por eso me gusta pastorearlos. Nos reímos, nos gozamos y le damos gracias a Dios por eso, porque podemos tomar las cosas, ¿verdad? Con un en un sentido que produzca alegría. Pero hermano, triste y lamentablemente estas cosas se dan entre nosotros. Porque siempre tratamos de salirnos con la nuestra. Hermano, el problema no es eso, el problema es que a veces hasta mentimos, ofendemos a Dios. A su nombre, gloria. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Wow! Oiga, oiga, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así tenemos que estar, como el roble, fuerte, nutridos. Aleluya. Alguien ya está diciendo, pastor, así estoy yo, mire mis molleros. No estamos hablando de eso, por favor. Eso lo consiguen en el gimnasio. Hablando de esos molleros espirituales. ¿Ah? ¿Este? Ah. A su nombre, gloria. Aleluya. Oiga bien, el 11, voy a terminar. Dice, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. A Él, a Él. A Él le damos la gloria, a Él le damos la honra. Mis amados hermanos, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Gloria a Dios. Dios nos está haciendo un reto en esta noche. Dios nos está... Y un reto serio, hermano. Un reto serio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos arriesgar nuestra salvación. Yo quiero dejarles saber algo claro. La salvación no se pierde, porque la salvación es eterna. Cristo es eterno y Él te salvó eternamente. Pero tú puedes naufragar en la fe. Si tú quieres dejarle de servir al Señor, tú le dejas de servir al Señor. Si hoy tú dices, yo no le voy a servir más a Dios, tú no le sirves, Él no te va a obligar. Él no te va a obligar, pero Él no te la quita. Tú la abandonas. Yo sé que a muchos no les gusta oír esto, porque hay muchos que dicen, una vez salvo, siempre salvo. Ya tú eres salvo, vete, bebe, baila, fuma, haz esto, roba aquello, lo otro, miente. Y eres salvo, mentiras del diablo. Mire, si ese fuera el caso, yo no tengo que venir al templo, yo no tengo que orar, yo no tengo que ayunar, no tengo que buscar de Dios, no tengo que leer la Biblia, ya soy salvo. Pero no es así, mis amados hermanos. Por eso es que muchos le han quitado la segunda parte de Romanos capítulo 8 y versículo 1. Se la han quitado, pero no han podido quitar el resto del capítulo. Ven, no han podido. Porque el que es cristiano debe de andar en el Espíritu y no en la carne. El Hijo de Dios, la hija de Dios, debe de andar en el Espíritu y no en la carne. Por eso es que Gálatas 5:16 dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque al fin y al cabo quien satisface los deseos de la carne somos nosotros. No hace mucho un hermano me decía, pastor, oré por mí, ayúdenme. Aleluya. Yo quiero servirle al Señor. Yo le decía a él, mira, la decisión la tienes tú. Tú puedes orar, tú puedes ayunar. La tentación va a llegar, el momento difícil va a llegar, pero la decisión la vas a tomar tú. Al fin y al cabo, tú eres el que toma la decisión. ¿Hago lo malo o hago lo bueno? Por eso es que la Biblia dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. La carne te dice hazlo. Hello, hello. No se me duerma. La carne te dice hazlo y el espíritu te dice no lo haga. Pero al fin y al cabo tú eres el que toma la decisión de hacerlo o no hacerlo. ¿Y cómo batalla el Espíritu Santo con nosotros? Y te impide por este lado, pero tú sigues haciendo fuerza. Y te ataja por este lado y tú sigues haciendo fuerza. Y viene y te ataja por este lado y tú sigues haciendo fuerza. No hagas más fuerza, ríndete al Señor. Ríndete. Él te dice en esta noche, vela. Tienes que estar sobrio. A su nombre, gloria, aleluya. Tienes que tomar ese autocontrol de tu vida. Porque tú puedes. En el nombre de Jesús, todas las cosas son posibles. A su nombre, gloria. Es menester que nos separemos y velemos por nuestra salvación. Velemos por nuestra familia. Velemos por esos hijos. Que a veces nos olvidamos de ellos y le hacemos tanto daño. Hay hijos que ya están caminando con bagaje, ¿verdad? De cargas. Niños cargando con cargas. Que solamente en el sentimiento y la mente la pueden ahogar. Porque no le pueden hablar a un padre, no le pueden hablar a una madre. Se encuentran por allá un sinvergüenza o una sinvergüenza y comienzan a derramarse, aleluya, cuando se vienen a dar de cuenta los acaban de destruir. ¡Hello! ¡Wake up! Estamos a tiempo todavía. We're still on time. Estamos a tiempo todavía. Hay cosas que la Biblia dice no. Y nosotros cogemos la O y seguimos cortándole o estirándola hasta que la hagamos una I. Y ya diría, ni lo quiero pensar. Pero lo que estamos buscando es que Dios nos diga que sí cuando ya Dios dijo no. Y cuando Dios dice no, es no. Amén. Dios no es como nosotros que estamos diario cambiando de opiniones. No. Cuando Él dice no, es no. Y cuando Él dice sí, es sí. Soy iglesia. El Señor nos llama a que velemos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te quiere devorar. No solamente te quiere devorar a ti, quiere devorar los tuyos. Quiere devorar ese matrimonio. Quiere devorar ese hogar. Por eso yo le digo a la familia, quédese como está, por favor. Soporte ese hombre. Sopórtelo. Hombre, soporte esa esposa, esa mujer, sopórtela. Si por lo menos la conoce ya, qué sé yo, por cuántos años. Dejas a ese o deja a esa. Tienes que buscarte una que tal vez no sirve. Ay, no sirve para nada. ¿Son cómo está? Quédate. Y déjale el resto a papá. ¿Me estoy explicando bien o no? No, porque si necesita más explicación, yo se la doy. Because I'm like that. Así que vamos a velar, iglesia. ¿Qué hora es? Me dijeron, las 8:04. Hora de terminar el mensaje. Dios le bendiga. Dios le guarde. Démele un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. A inclinar nuestro rostro. A su nombre, gloria. Aleluya. Yo quiero hacer un llamado al altar. Siempre hago el llamado de reconciliación, porque yo no sé si alguien se ha apartado. Y este es el día de que quiere reconciliarse o alguna vida que nos visita, que quiere aceptar al Señor. So, si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, el altar está abierto. O levanta tu mano ahí donde estás. Aleluya. Y oraremos por ti. Y los demás, yo creo que la palabra ha sido clara. Y la decisión es tuya. Si deseas pasar al altar, lo puede hacer. Si no, no pases. Pero si en tu corazón, aleluya, está la inquietud de que pase al altar, yo te invito a que pase, vamos a orar por ti. ¿Quién es esa vida que en esta noche dice, pastor, yo necesito esa oración? Yo necesito esa oración. Aleluya. Mira, aquí hay una vida que nos escribe, dice, ese mensaje es para mí. Estoy tratando de tener dominio propio. So, por lo menos, si no es para ustedes, para alguien ya. A su nombre, gloria. ¿Hay alguien más que desee pasar? ¿Hay alguien más que quiera tomar esa decisión y pasar al altar? Aleluya, aleluya. Cristo vive. Mire, la hermana Fallon desde Honduras nos saluda y dice poderosa palabra. Aleluya, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que desee pasar? No quiero mandar a los que ministran a orar hasta que no estemos claros de los que van a pasar. ¿Hay alguien más que desee pasar al altar? Aleluya, a su nombre gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Vamos a darle tiempo a estas vidas. Aleluya. María Jiménez pide oración por salud. Luz Patria dice, un hijo la tiene amenazada. Mire, mire hermano, lo que acabo de decir. Un hijo la tiene amenazada. ¿Usted sabe lo que es un hijo amenazar a la madre? Estos son los días que nos ha tocado vivir, donde no hay respeto. Pero vamos a orar por ella, que el Señor la proteja. El Señor la cuide. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Los que ministran, vayan pasando, por favor, a orar por esta vida. Gloria a Dios. Jesucristo vive. Y el resto de iglesia se pone de pies. Y adoramos al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cristo vive.
Y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser. como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voz.